desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y en el episodio de hoy nos adentramos en el panorama mediático e informativo de Venezuela cuando faltan 20 días para las elecciones del 28 de julio y donde oficialmente han comenzado las campañas preelectorales. En este contexto, la información cobra gran poder y los venezolanos enfrentan múltiples obstáculos para acceder a la verdad. A fin de conocer los diferentes desafíos, nuestra colega Carolina Alcalde entrevistó a Yoher Contreras, coordinador de monitoreo de alertas del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela.
Yoher, muchísimas gracias por acompañarnos en Conversando con la BOA. Quiero empezar pidiéndote que nos ayudes a contarle a nuestra audiencia cuáles son los hallazgos más preocupantes que se pueden encontrar en el más reciente reporte de derechos digitales de IPIS, en este caso el correspondiente al 2023.
Muchísimas gracias. Efectivamente, durante 2023, aparte del monitoreo que realiza IPIS a nivel tradicional, identificando, registrando, documentando las violaciones a la prensa en entornos tradicionales, el monitoreo de limitaciones en entornos digitales muestra un panorama donde se restringe la libertad de expresión desde diferentes frentes, ¿no? Nosotros identificábamos el reporte como algoritmos del silencio, porque si bien el algoritmo está pensado para gestionar o resolver un desafío o un problema, en el caso venezolano estos algoritmos se encuentran limitados, ¿no? Por un lado tenemos un panorama restrictivo con bloqueos a partir de data de observadores de la censura en Internet. IPIS Venezuela pudo verificar que siguen bloqueados durante 2023 y actualmente siguen bloqueados 46 medios de comunicación y plataformas de organizaciones civiles, además de plataformas multimedia. Uh-huh. Durante 2023 bien se sumaron 3 nuevos bloqueos, pero eso demuestra de alguna manera que los ciudadanos, desde los principales operadores de Internet, prestadores de servicios de Internet, siguen teniendo limitaciones para acceder a información, ¿no? Sin tener oportunidad de acceder a otras fuentes. Otro de los elementos claves durante 2023 que nos llamó mucho la atención es la suplantación de identidad. Medios de comunicación, periodistas se vieron afectados a lo largo del año por desconocidos, porque obviamente bajo la naturaleza de este tipo de limitaciones es mucho más complejo identificar quiénes están detrás, claro, efectuando este tipo de restricción, ¿no? Entonces fue muy común. En algún momento conocíamos o llegamos a escuchar sobre María intentando estafar a través de WhatsApp. Ahora eso ha migrado hacia los canales de distribución de medios de comunicación y no es para menos el análisis, porque ante los bloqueos que tienen los portales digitales y un poco la erosión de las audiencias a acceder a temas informativos, los medios de comunicación y las plataformas digitales han optado por crear grupos en WhatsApp para llevar la información lo más cercana a las personas. Que evidentemente eso también se conecta con las graves deficiencias que hay en el servicio de electricidad en todo el país. Entonces, se crean estos espacios en WhatsApp por los propios medios de comunicación para que las audiencias estén más cercanas tanto de las redacciones como de la información de lo que sucede en sus entornos más locales o en los entornos nacionales e internacionales. Y entran actores desconocidos que luego terminan llamando a muchos de los usuarios, haciéndose pasar por medios de comunicación para robarles las cuentas. Digamos que esa es como la característica más que ha tenido más registros durante el 2023, uh-huh, pero que también muestra otra cara en el tema de la suplantación de identidad, cómo desde plataformas generadoras de desinformación han manipulado publicaciones de periodistas, se han hecho pasar por periodistas para promover la remoción de contenidos. Entonces, tenemos un ecosistema de medios afectado en el entorno tradicional, con bloqueos a los principales portales de información y los medios independientes en espacios digitales. Por otro lado, los ataques hacia las plataformas digitales. Y ahora también tenemos entonces líneas de desinformación, de descrédito, de criminalización de actores oficiales, incluso desde mismos actores desconocidos, y la suplantación de identidad. Esas son como las diferentes caras que tiene en este momento la censura y todas estas estos mecanismos para silenciar la información imparcial, ¿no?
Ahora, Joher, ¿hay manera de confirmar en el caso de los bloqueos si son ordenados desde el gobierno, por Conatel? Digamos, ¿esa información se puede tener?
Actualmente, a ver, no hay un documento que al cual nosotros tengamos acceso, eso es importante destacarlo, que mencione que efectivamente ha sido una orden estatal, ¿no? Sin embargo, en el pasado ya se tuvo conocimiento de este tipo de medidas, pero basta simplemente hacer una revisión de los portales. Hemos tenido ciertos indicios, hay medios que están siendo afectados, hay medios que están siendo vulnerados y finalmente quien se ve afectada es la ciudadanía, que no tiene acceso a la información y evidentemente a la persona intentar acceder a un medio y encontrarse con el bloqueo, desiste de enterarse de lo que allí está diciendo y pasa a otro o se queda con la información que se difunde en redes sociales y finalmente no se tienen, no tienen la oportunidad de tener todos los elementos de lo que ocurre en el contexto, ¿no? En el país o en el mundo incluso.
Eso quería preguntarte e indagar un poco en eso, sobre los peligros que conlleva la desinformación que se ha evidenciado en redes y en medios digitales. Digamos, la gente queda mucho más vulnerable porque no tienen manera de comprobar en cierto modo cómo afecta, ¿no? Entonces terminan yendo a redes sociales, a cuentas en Instagram que no funcionan de la mejor manera. ¿Qué recomendaciones surgen, Jorge, para, digamos, periodistas, para la sociedad civil en general, que cada vez enfrenta mayores desafíos para navegar libremente en Internet en Venezuela?
Mira, pongo una analogía. Por un lado, el tema de la importancia de acceder a la información. Cuando una persona está estudiando y no tiene oportunidad de acceder a todas las materias que están dentro de un pensum, por ejemplo, en el caso de la secundaria o bachillerato, y no tiene acceso a todas las materias que forman parte de este programa de estudio, el joven bien puede sentirse cohibido porque no, si por ejemplo no vio matemáticas, no supo si realmente tenía capacidades para irse profesionalmente por un área donde esté vinculada a las matemáticas, por ejemplo. Y eso lo llevo al tema de los medios. Cuando una persona no tiene acceso a medios de comunicación, corre el riesgo de tomar decisiones o adaptar su vida a partir de la información disponible. Y evidentemente eso es una grave limitación, porque no tiene todos los elementos para considerar. ¿Cuáles son, en principio, las principales recomendaciones? Hay periodistas y medios de comunicación que siguen trabajando de forma rigurosa, que siguen dando la voz a los diferentes actores que forman parte del ecosistema mediático y político. Entonces, creo que un primer punto importante, así como cuando alguien va al supermercado y arma su lista de cosas, bueno, a armar esta lista de medios que sabemos que son independientes, que podemos tener las diferentes líneas, y yo incluso ahí recomiendo, mira, elabora esta lista que tenga de todos los elementos, ¿ok? Para que tú tengas oportunidad de crear tu propio criterio, sin necesidad de que sea manipulado, sin necesidad de que sea tergiversado en el camino. Y funda o crea tu propio criterio a partir de las diferentes líneas informativas que hayan disponibles en el ecosistema. Eso es lo más importante. Hace poco, dentro incluso del reporte, incluimos las voces de varios actores expertos en derechos digitales, como por ejemplo Luis Carlos Vías, y él destacaba algo muy importante dentro del reporte, que es cómo Internet y particularmente Twitter o ciertas plataformas, bueno, actualmente ciertas plataformas, han permitido a los venezolanos a crear criterios, porque no tenemos medios impresos, porque no tenemos espacios informativos críticos en espacios, en televisoras o en emisoras de radio, porque ya no existe este ecosistema tradicional de medios. Entonces, muchas personas han creado su criterio a partir de lo que ven en Internet. Y de alguna manera Internet se ha convertido como en ese espacio para fomentar el criterio, para tener acceso a otras cosas. Entonces, no desistir es un punto importante. Crear redes, buscar medios que uno sepa que están comprometidos con lo que sucede en los entornos, y dar oportunidad para no quedarse con la información de un solo medio, sino crear esa lista que te permita crear criterio.
Ahora, yo también quiero aprovechar, porque a veces lo damos por sentado porque estamos en Venezuela, ¿no? Pero afuera Mucha gente no termina de entender las dificultades que puede atravesar un venezolano, sobre todo en poblaciones más remotas, para poder navegar en Internet. Quisiera que le expongas un poco a la audiencia que nos escucha fuera del país, ¿en qué condiciones navegan los venezolanos? Digamos, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan desde la calidad del servicio, las fallas, los obstáculos, por ejemplo, cortes de luz? Háblanos un poco también de eso.
Yo creo que tal vez el mejor ejemplo para que la gente pueda entender por cómo se viven ciertas dinámicas dentro de muchas regiones en el territorio es literalmente pon tu teléfono en modo avión. Uh-huh. Modo avión por al menos media hora. Entonces tengas, vivas la experiencia de, bueno, mira, no tengo ningún tipo de conexión. Que muchas veces ocurre que ciertas comunidades, cuando la electricidad falla, ni siquiera tienen la oportunidad los ciudadanos de enviar un mensaje de texto o de realizar una llamada. Es literalmente vivir en un entorno donde tu teléfono o tu dispositivo electrónico esté sin absolutamente nada de conexión. Donde no tengas oportunidades si se te descargó el teléfono o si se te descargó la laptop, puedas conectarla al enchufe en la pared porque no tiene electricidad. Entonces eso evidentemente configura la dinámica de todas las personas a la hora de desarrollarse, ¿no? Y esto, digamos que en principio aquellos que tienen esta necesidad de estar bien conectados a través de plataformas digitales. Pero si nos vamos, por ejemplo, al escenario de ir a un establecimiento y que no haya luz o que no haya internet, eso se configura en que probablemente el punto de pago no tenga señal, sí, no tenga internet, no tenga electricidad. En consecuencia, si voy pagando con mi tarjeta, la tarjeta no va a pasar y no voy a poder adquirir las cosas que necesito comprar. Entonces, ese es el escenario que viven muchos ciudadanos en muchas zonas del país, ¿bien? Y que cuando ves esto en lapsos de horas, de 4, 5, 10, 15 horas sin electricidad, evidentemente todo tu panorama, toda tu lista de pendientes se configura a una política estatal, a una deficiencia por parte del Estado de brindar estos servicios y de garantizar estos derechos, ¿no? Entonces ese es como el panorama tal vez como más claro para que pueda ser entendido por otras audiencias que no están en el territorio venezolano.
Yo, Jorge, quiero agradecerte por habernos acompañado hoy en Conversando con la Voz de América y por haberle expuesto a nuestra audiencia esta situación que se está viviendo en Venezuela.
Saludos para ti y para toda tu audiencia.
Gracias a nuestra colega Carolina Alcalde por esta entrevista con el coordinador de Monitor de Libertades Informativas en el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, Jorge Contreras, quien expuso su conocimiento sobre los diferentes frentes que se desarrollan en la esfera comunicativa de Venezuela. Estimada audiencia, una vez más, gracias por acompañarnos y recuerden que encontrarán nuevas entrevistas en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.